En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes, como cada semana, estamos una vez más contigo para comentarte toda la actualidad de nuestra diócesis. Y para ello, como no podía ser de otra manera, tenemos con nosotros a Patricia de la Fuente y a Javi Úbeda. Hoy comenzamos retomando la misa de conmemoración del décimo aniversario del fallecimiento de la sierva de Dios, Elena Calero, una joven de nuestra diócesis que se encuentra en proceso de beatificación y de la que hablaremos más adelante en el programa con uno de los invitados.
Y hablando de procesos de beatificación, en este mes de los santos, nuestro obispo don Antonio celebraba en Paracuellos del Jarama una misa por el 88 aniversario del martirio de casi 150 beatos.
Unos días antes, Monseñor Preito Lucena visitaba el Centro Universitario Cardenal Cisneros, donde se reunió con el equipo directivo, saludó a los estudiantes y al personal administrativo y pudo conocer las instalaciones del campus. Esta misma semana, don Antonio ha asistido a la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española, concelebrando el pasado martes en una Eucaristía en memoria de las víctimas de la Dana, en la Catedral de la Almudena.
Y hablando de nuestro obispo, a continuación escucharemos el semanal Minuto del Obispo, en el que don Antonio nos está explicando punto por punto la encíclica de Benedicto XVI, Spe Salvi, como preparación para el jubileo de la esperanza, del que te hablaremos muy próximamente para contarte todo lo que tienes que saber sobre la apertura, sobre los templos jubilares.
En su encíclica Spe Salvi, Benedicto XVI nos presenta a San Agustín como testigo de la esperanza. En la difícil situación del final del Imperio Romano, Agustín quiso transmitir esperanza, la esperanza que le venía de la fe y que, en contraste con su carácter introvertido, le hizo capaz de participar con todas sus fuerzas en la edificación de la Iglesia. Después de su conversión, pensó retirarse a la soledad para vivir una vida contemplativa, pero pronto fue llamado al presbiterado y al episcopado. Esto supuso para él una vida agotadora de trabajo pastoral que no había calculado. Eligió entonces no vivir para sí mismo, sino para los demás. Así describe una jornada diaria: corregir a los indisciplinados, confortar a los pusilánimes, refutar a los adversarios, instruir a los ignorantes, moderar a los ambiciosos, ayudar a los pobres, mostrar aprobación a los buenos, tolerar a los malos y, pobre de mí, amar a todos. Y añade: Cristo intercede por nosotros, de otro modo desesperaría. Gracias a su esperanza, Agustín renunció a su comodidad y se dedicó por completo a la gente sencilla que Dios le había encomendado. Imitemos su generosidad. Recibir mi saludo y mi bendición, Antonio Prieto, obispo complutense.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Estamos ahora aquí en el estudio, en el Espejo Mediodía COPE, con la hermana Miriam Ferrer, sierva del Hogar de la Madre y postuladora diocesana de la Causa de los Santos en Alcalá de Henares. Buenas tardes, hermana Miriam, y bienvenida al Espejo nuevamente.
Muy buenas tardes, Patricia. Pues encantada de volver aquí a este espacio.
Bueno, hermana, no es la primera vez que estás aquí, ¿verdad? Viniste ya a hablarnos pues de todo lo que venía siendo pues la postulación, ¿no? Entonces, pues queríamos un poco retomar este tema, ¿no? Conocer un poco las necesidades que puede haber ahora para las causas que tenemos. Entonces, nos gustaría primero pues empezar conociendo pues de qué causas se está encargando la diócesis.
Sí, pues como ya dijimos en el anterior programa, pues tenemos aquí en la diócesis dos causas actualmente de mártires. Hay una causa que se encuentra ya en fase romana, que ya pues recibió la validez jurídica de las actas. Entonces, pues ya lo próximo de esa causa sería redactar la positio ahí en Roma y que los peritos históricos pues den su parecer sobre la autenticidad de la documentación enviada, y todo pues será examinado por el colegio pues de los obispos y cardenales del dicasterio, que a su vez darán su parecer al Santo Padre, y es quien en último término pues decidirá el veredicto final, y si firma el decreto de martirio, pues serán nombrados beatos. Y después pues hay otra causa que está más incipiente en fase diocesana, y es la de Valentín Rodríguez Cañas y 51 compañeros. De esta causa de Valentín Rodríguez Cañas y 51 compañeros, pues estamos en esa fase, ¿no?, de localizar testigos y conseguir pues más testimonios. de aquellas personas pues que hayan oído hablar de estos siervos de Dios. Como digo, es muy importante la necesidad que tenemos de testigos, porque estas causas de mártires, de la persecución religiosa española en los años 30, pues se encuentran ya, digamos, en la línea divisoria entre causas antiguas y causas recientes. Al ser también, digamos, causa reciente, pues sí que en el procedimiento instructorio se requiere de aquellas personas pues que conocen, que tienen información concreta, ¿no?, de estos siervos de Dios.
Entonces, ¿qué tipo de información se está buscando? ¿Qué tipo de información vale para estas causas?
Hay muchas personas que les preguntamos y dicen, no, es que yo no sé nada, pues no puedo colaborar con esto porque pues yo no conocí a estos mártires, a estos siervos de Dios. Pero no es así del todo, porque al ser eso una causa un poco semihistórica, pues sí que nos son válidos también los testigos de auditu avidentibus, que se llaman, que son aquellos que han recibido noticias o información acerca del siervo de Dios a través de otras personas que sí tuvieron conocimiento directo, trato directo con estos candidatos. Entonces, no por no haberlos conocido, pues no puede uno ser testigo, sino que si son personas mayores que hayan oído contar a sus padres, a sus abuelos, conocidos, pues el relato, ¿no?, de cómo sufrieron el martirio estos siervos de Dios, pues sí que son válidos.
Por retomar, ¿quiénes son estas personas que necesitan esos testigos? ¿Podrías mencionarlos para pues poder que la gente pues que esté escuchando pues quizá pues se dé cuenta de que a lo mejor su padre, su madre, ellos mismos conocen algo de esto?
Sí, pues fundamentalmente los más necesitados de testigos son los canónigos de la Magistral de Alcalá de Henares. De estos canónigos de la Magistral, que son un grupo bastante numeroso, sí que nos está resultando más complicado, sobre todo pues porque vas por la calle, ¿no?, preguntando a gente mayor, y es que nadie es de aquí, casi nadie es de aquí pues de toda la vida, nacidos aquí, cuya familia sea también nacida aquí. Entonces, pues por citar algunos, por ejemplo, el abad de la Magistral, Julián Fernández Díaz, que muere pues entre Sigüenza y Alcalá, ¿no? Pues un grupo de milicianos se ofrecen a llevarlo, estaba de vacaciones en Sigüenza, se ofrecen a traerlo aquí, pero se piensa que en el camino pues le mataron. Y luego pues Longinos Ortega de Miguel, Manuel Corrales Fernández, que era canónigo y a la vez capellán de las Bernardas, Rogelio Oliva, era otro canónigo que matan con su madre Nicasia. También está el capellán de las Úrsulas, Maximino García, pues de este nadie ha oído hablar. Y sin embargo, documentalmente sí que nos consta que muere en las tapias del cementerio perdonando a sus verdugos. Y por último hay otros dos que son laicos. Y uno es Nicolás Juste Fernández, que era hijo del famoso pintor alcalaíno Félix Juste, que murió en 1950. Su padre, claro, Félix. Pues este era un jovencito de 18 años que por pertenecer a la adoración nocturna, a la acción católica, pues fue asesinado. También otro cartero, Amadeo Martín Acuña, un joven cartero de 24 años, pues de estos dos también nos consta su martirio documentalmente, pero no hemos conseguido más testigos pues que puedan darnos más información acerca de ellos. Además también tenemos otro laico, que es el sacristán de la Magistral, Tomás Plaza Maín. Quizá pues los que nos están oyendo por los apellidos conocen alguna familia con estos apellidos. Plaza Maín era el sacristán de la Magistral y le matan pues con la Magistral aún en llamas, ardiendo, la tarde del 22 de julio, pues ahí en plena Plaza Cervantes. De este pues tampoco hemos conseguido testigos que nos puedan informar mejor. Por último, quisiera mencionar algunos municipios de nuestra diócesis de donde proceden o provienen pues muchos de los candidatos que se encuentran en los dos grupos de las causas de mártires. Alcalá de Henares, pues de Alcalá de Henares tenemos un número pues muy grande. También hay otro gran grupo en Torrelaguna, en Valdaracete, de Meco, Perales de Tajuña, Arganda del Rey, Pozuelo del Rey, Mejorada del Campo, Villamanrique de Tajo, Paracuellos de Jarama, Algete, Loeches, Torremocha de Jarama, Torrejón de Ardoz, Corpa, Villarejo de Salvanés, Campo Real, Carabaña, Tielmes, Los Santos de la Humosa, Morata de Tajuña, Rivas, Vaciamadrid y Santorcaz.
¿Para cuándo habría que tener estos testimonios? Que la gente pues pueda hacerse una idea de cuánto tiempo tienen para enterarse. Y también, ¿qué pasa si estas personas pues no tienen testigos?
No hay una fecha límite, una fecha cerrada. Digamos que hay pues un tiempo margen más, pero sí que es importante que nos hagan llegar los nombres de aquellas personas que puedan ayudarnos pues siendo testigos en la causa. Entonces es suficiente con que nos hagan llegar el nombre de la persona y un teléfono y nosotros pues ya contactamos con ellos. ¿Y qué pasaría si no se encuentra ningún testigo de alguno de los candidatos de los siervos de Dios? Pues que tristemente pues tendríamos que quitarlo de la lista, porque en Roma sí que se exigen pues un mínimo de dos testigos, aunque fuese de fama de martirio de cada uno de ellos.
Primero, darle las gracias, ¿no?, por toda esta información. Sin embargo, si la gente piensa que no tienen tanta información, que simplemente han escuchado pues que sí, que mataron a esta persona, pero que no es para tanto como para dar testimonio, ¿qué le diría a esa persona?
Pues le diría que contacte con nosotros, y que muchas veces pues uno piensa que no es para tanto lo que conoce, porque ya nos ha ocurrido con ciertos testigos pues que sus padres fueron testigos de visu, de cómo les asesinaban. Entonces te saben decir pues el nombre del asesino, dónde trabajaba el asesino, cómo sus padres vieron pues todo el asesinato, y dicen: no, pero yo no sé nada, yo no puedo testificar. Somos nosotros los que tenemos que valorar pues el grado de conocimiento que tiene el testigo, sí.
Entonces, para valorar eso, claro, se tienen que poner en contacto con vosotros. ¿Cómo lo hacen?
Tendrían que escribirnos aquí al correo del obispado, pues es postuladorcausasantos@obispado.org, o dirigirse aquí a las oficinas del obispado y preguntar pues por la oficina de las causas de los santos o de la postulación.
En mediodía, el espejo.
COPE, estar informado.
Como comentábamos al inicio del programa, esta semana, el día 20, conmemorábamos el 10º aniversario del fallecimiento de una sierva de Dios de nuestra diócesis, la sierva de Dios Elena Calero Bamonde, una joven que, pues, como decíamos, no se encuentra en proceso de beatificación y de la que pues queremos hablar un poco en este programa. Ya el año pasado tuvimos a la postuladora, a su hermana Belén Calero, y a un joven de la parroquia de San Pedro, de la parroquia que era la de Elena, contándonos su testimonio, su historia con ella, ¿no? Y esta vez hemos querido tener con nosotros a Álvaro Martínez Pellón, sacerdote de la diócesis de Alcalá, que durante su primer año como seminarista realizó un año de servicio pastoral en la parroquia de San Pedro, en la que pudo conocer a Elena, porque fue en el año pues 2013, justo pues un año más o menos antes de que Elena falleciera. Buenas tardes, Álvaro, y bienvenido al programa.
Muchísimas gracias, Patricia.
Álvaro, decíamos que habías vivido tu primer año de seminarista en la parroquia de San Pedro, ¿no?, haciendo un servicio pastoral. Allí conociste a Elena y queríamos saber cómo influyó el conocerla en ese año en el seminario y ahora en tu ministerio.
Pues fue una inmensa alegría conocer a una joven que, con su testimonio de vida, con su sencillez, pero con su entrega generosa en la parroquia, pues nos ayudaba a todos a comprender y a descubrir verdaderamente lo importante de un cristiano, que es conocer a Jesús y conocer el infinito amor que tiene en nosotros, por nosotros, y responder de la misma manera.
Como, hablando de tu servicio, ¿no?, como seminarista, queríamos conocer, sabemos que Elena pues estaba muy activa, ¿no?, en la parroquia, colaboraba con el grupo de jóvenes. Pues queríamos saber cómo era ese servicio que hacía Elena en la parroquia.
Pues podremos decir que ella era como el enlace o la coordinadora entre el sacerdote, que entonces llevaba el grupo de jóvenes, don Fermín, y el propio grupo, ¿no? Pues informaba de todas las actividades que íbamos a hacer el viernes, y luego también animaba pues a participar en la Eucaristía del domingo, a asistir, y básicamente era eso.
Me gustaría conocer cómo vivía Elena este servicio, y también si pudieras contarnos qué cualidades humanas destacarías más de Elena.
Bueno, pues ella, a pesar de la enfermedad que tenía, de la cual era totalmente consciente, vivía con una entrega generosa y profundamente alegre, ¿no? Si algo cabía destacar de Elena es que, a pesar de los sufrimientos que llevaba, era inmensamente feliz, entregándose a los demás y viviendo en la iglesia. Yo creo que eso es realmente pues el gran asombro que producía en todos nosotros, ¿no? Con enorme sencillez y humildad, y al mismo tiempo también pues animándonos, ¿no?, a vivir pues y tomarnos en serio realmente nuestra relación personal con el Señor, ¿no? De las virtudes, pues la humildad y la sencillez y el espíritu de sacrificio.
Se has mencionado que era inmensamente feliz a pesar de la enfermedad y también has mencionado el espíritu de sacrificio. Entonces quería profundizar un poco más en esto. Primero, ¿en qué veías que era profundamente feliz? ¿Qué es lo que daba señal de eso? Y luego también, ¿en qué veías ese espíritu de sacrificio?
Bueno, el espíritu de sacrificio lo veía sobre todo porque Elena muchas veces venía al grupo de jóvenes muy cansada. Venía, pues a veces se la veía que tenía que hacer un gran esfuerzo, ¿no? Pero al mismo tiempo ella manifestaba y se veía en su sonrisa, en su mirada, en su espíritu jovial, que realmente pues llamaba muchísimo la atención, ¿no? Porque muchas veces se nos dice, ¿no?, que en las homilías los sacerdotes hablamos, ¿no?, del sufrimiento de que también tenemos que llevar nosotros porque seguimos a un crucificado, ¿no? Y verlo con esa alegría que tenía ella, pues realmente era excepcional.
Quería conocer, si te acuerdas, ¿no?, si puedes hacer memoria, alguna anécdota con Elena donde se vea pues todo esto que estabas contando.
Elena descubrió que para que un grupo de jóvenes sea verdaderamente y crezcan en la amistad con Jesucristo era fundamental la oración, ¿no? Y recuerdo como un día que no estaba el párroco, yo dirigí pues con otro seminarista la oración de aquel día, fue más breve de lo normal. Y al concluir, Elena pues me corrigió, me dijo, mira, todo lo que sea después de salir a tomar algo o celebrar algo está muy bien, ¿no? Pero si descuidamos la oración, el grupo de jóvenes perderá su sentido, ¿no? Ella daba una extraordinaria importancia a la oración y se la veía como en la oración ella se entregaba totalmente, ¿no? Era un ejemplo realmente para cada uno de nosotros. Me acuerdo de que una amiga suya iba a entrar al convento como religiosa y alguna de sus amigas pues no comprendía muy bien por qué una vida religiosa implicaba también en cierta medida una ruptura pues con su ambiente familiar o con sus amistades, ¿no? Y esta chica que iba a entrar en la vida religiosa no era capaz de dar pues una verdadera explicación que satisfaciera. Y Elena dijo, pero bueno, si se va a ir con Dios, ¿qué más le va a faltar, no? Y ahí la chica que quería esa respuesta pues se quedó realmente ya con todas las respuestas a sus preguntas, ¿no?
Bueno, gracias a los escritos de Elena, que de hecho la gente, pues animo también a que la gente, para conocer un poco más a Elena, consulte la página web, que es causaelenacalerobaamonde.es. Allí se pueden ver los escritos de Elena, porque pues llevaba un diario, bueno, como mucha gente, ¿no? Como muchos jóvenes, como muchas jóvenes, ¿no? Entonces, sabemos por su diario y por algunos escritos, ¿no?, que ella ofreció su enfermedad por las vocaciones, la vida consagrada por los sacerdotes. ¿Podrías hablarnos de este ofrecimiento?
Sí, ella siempre, siempre, el grupo de jóvenes les recordaba la importancia de rezar por los sacerdotes, pero también muy especialmente por los seminaristas, ¿no? Para ella el seminario era verdaderamente pues como el corazón de la diócesis. Y yo creo que en su enfermedad, pues al mismo tiempo se veía también que con su vida sencilla, porque lógicamente la enfermedad también la limitaba, sin embargo se veía también como incluso la enfermedad la aprovechaba como una oración también entregada a Dios, ¿no?, a nuestro Señor Jesucristo, para que surgieran más vocaciones.
Una pregunta que me hacía una persona cuando estaba hablando con ella sobre Elena era ¿qué me aporta a mí a día de hoy el testimonio de la vida de esta chica? ¿Por qué tengo yo que conocer a Elena? ¿Por qué tendría que interesarme?
Todos queremos ser felices y los jóvenes de hoy también lo quieren ser, ¿no? Y conocer, vivir con Cristo es la mayor alegría que podemos tener en esta vida y es verdaderamente el único que nos satisface y que llena nuestro corazón. Yo creo que ella pues está intercediendo por cada uno de nosotros, especialmente por los jóvenes. Y yo creo que verdaderamente conocer su vida puede ayudar a todos nosotros pues a comprender que el camino de la cruz, unido al Señor, pues es lo mejor que podemos tener en esta vida, ¿no? Yo creo que para cada joven, se dedique a lo que se dedique, sea su vocación la que sea, al final es, pues como decía Santa Teresa del Niño Jesús, ¿no? Mi vocación es al amor, ¿no? Y el amor con espíritu de sacrificio, con una entrega y con una renuncia a uno mismo, pues es verdaderamente como uno ve colmado aquí, pues lo más profundo que digo, ahí en el corazón de cada hombre.
Pues Álvaro, muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer poder escuchar tu testimonio, tenerte aquí con nosotros un ratito y nada, estaremos muy pendientes de este proceso de beatificación de la sierva de Dios Elena Calero. Cualquier persona que tenga, que le pida, que se encomiende a ella, que tenga un mínimo testimonio, aunque solamente sea que le pida ayuda, favores, lo que sea, aunque no obtenga las gracias, puede comunicarlo y tiene que comunicarlo porque es bueno y sirve para el proceso a la postulación. El contacto de la postulación puede encontrarse en la página causaelenacalerobaamonde.es. Así que muchísimas gracias, Álvaro, otra vez por este ratito, por tu testimonio.
Muchísimas gracias a ti, Patricia.
Comenzamos esta agenda ya anunciándote el próximo Belén Viviente, que será los días 14 y 15 de diciembre en el patio de armas del Palacio Arzobispal. Lo organiza la Escuela Diocesana de Evangelización, que este año quieren ser ellos quienes lo monten completamente. Y por eso pues se han agenciado innumerables cosas, algunas de ellas pues las han ido comprando poco a poco, pero también les ha parecido bien pedirle colaboración a todos, ¿no? Aportando objetos que puedan formar parte de las distintas escenas del Belén. Se puede o bien donar o bien ceder. Cualquier cosa se recogerá hasta el 8 de diciembre. Además, si alguno tiene dotes artísticas, pues también se le pide contactar con la Escuela Diocesana de Evangelización si quiere colaborar con la decoración del Belén. Y aprovechamos para anunciar las próximas secciones del Adviento. Ya en el programa que viene, el del 29 de noviembre, hemos preparado una sección musical y otra para entender cómo vivir desde la liturgia y la palabra pues cada semana de este tiempo especial antes de la Navidad.
Y este fin de semana comienza fuerte con el inicio de curso de la Pastoral de la Salud en el Salón de Actos del Palacio Arzobispal a las 10 de la mañana. Acudirá el delegado de la Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, quien dará una conferencia sobre el jubileo de este próximo año 2025. Además, la jornada inaugural contará con la presencia del Monseñor Pietro Lucena, y si no tienes plan para la noche del sábado, la Escuela Diocesana de Evangelización ha organizado una vigilia en la Capilla de las Santas Formas, que comenzará a las 7 de la tarde.
Y hablando de planes, no te olvides de que el día 30, como te contábamos hace ya unas semanas aquí en El Espejo, tendrá lugar el musical Venido de Cuenca, original, El Paso de Carlos. Será en el auditorio del Instituto Antonio Machado, aquí en Alcalá de Henares. Esos dos pases serán uno a las 5 y otro a las 8 y media. Todavía hay entradas que se pueden conseguir en la página web del musical original, elpasodecarlo.com. Es un musical al que pues invitan a acudir especialmente a los jóvenes, a los adolescentes, desde la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis de Alcalá. Está haciendo mucho bien allá por donde va y creemos que es un planazo, ¿no?, para ese fin de semana, así que nada, anímate, que todavía quedan entradas. Pero antes del musical, una semana antes casi, tendrá lugar una solemnidad muy especial. Es la última del año litúrgico, Jesucristo Rey del Universo, y para celebrarla, pues la organista titular de la magistral, Ludmila Matsura, ha organizado un concierto en honor de Cristo Rey y en honor de Santa Cecilia, patrona de los músicos, la cual celebramos hoy. El concierto será mañana sábado 23 en la catedral a las 8 y media de la tarde. La entrada es libre hasta completar aforo, pero siempre, pues, si uno quiere hacer un donativo, pues siempre es bienvenido. Así que nada, también es un planazo para mañana.
Y hablando de la catedral, concluimos esta sección de noticias contándote que este domingo, en el que celebraremos la solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, Televisión Española transmitirá la misa desde la Catedral Magistral a las 10:30 de la mañana. Esta Eucaristía estará presidida por el obispo de Alcalá de Henares, quien también participará de las vísperas solemnes en acción de gracias por la canonización de San Nicanor Ascanio a las 6:30 en el mismo templo. Esa tarde la catedral recibirá también las reliquias de los mártires de Damasco.
Y un viernes más, se nos ha acabado el tiempo y sí que tenemos que dejarte Mediodía Cope con Pilar Cisneros y Jorge Bustos, pero te esperamos el viernes que viene con las secciones especiales que hemos preparado para ti con ocasión del próximo Adviento. Te mandamos un abrazo y te deseamos un muy feliz fin de semana.